Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Un día de un caos de tráfico aquí en la zona poniente, como el que nunca en mi vida había visto. Para los que no viven en la Ciudad de México, déjenme decirles que en un trayecto de no más de 4 kilómetros hice una hora y media en el coche, y yo que no manejo, pero afortunadamente ya estoy aquí. Me tuve que regresar a las instalaciones de Grupo Fórmula porque no había manera de llegar a mi casa. Pepe Yuste está en Zoom, Marco está atorado en el tráfico, pero ya viene en camino. Igual son nomás para que vea que los ricos también lloramos. No, no es cierto, que se sufre mucho en la Ciudad de México. Y bueno, por otro lado, pues los ricos sí también sufrimos. Donald Trump de verdad es un tipejo, por no decirle otra palabra que termina en... ya sabe que es el colmo. Hoy toma posesión y dice que, bueno, una nos pega a México, entre otras cosas espantosas. Habla de, pues, esta deportación de migrantes, de que no tenemos la frontera, de que sí va a declarar a los narcotraficantes como terroristas, lo cual le abre la posibilidad de hacer lo que se le dé la gana contra México. Eso es lo preocupante, de que además va a usar a México como tercer país seguro. México no está de acuerdo, pero a él le vale que México quiera o no quiera. Y ahorita, aparentemente, pues había empezado a manejar en los mercados que Trump no iba a hablar de aranceles, imponernos aranceles, y eso hizo que el dólar, que estaba en 20.68, 20.70, regresara a niveles de 20.49, porque había como un optimismo ahí de que chance... Y este no nos aplica aranceles. Pues no, se acabó la fiesta. Acaban de anunciar que sí, que está pensando que podría empezar a aplicar aranceles contra México y Canadá de 25%, óigalo bien, o sea, el peor de los escenarios, 25% a las exportaciones mexicanas y canadienses a partir del 1 de febrero. Y con eso te saludo, Marco Mares, espero que respires tranquilo en el tráfico. Pues, ¿cómo viste esto? O sea, aparentemente ya estábamos, pues, habíamos salvado, no nos duró ni 4 horas el gusto.
¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto aquí desde este estacionamiento en el que está convertido el periférico. Y sí, efectivamente, creo que lo que tú dices lo dijiste correctamente. Creo que lo que estamos viviendo es una jornada muy difícil en donde la promesa de Donald Trump de aplicar aranceles tanto a México como a Canadá desde el primer día de su gobierno no la cumplió, pero amenaza con cumplirla a partir del próximo 1 de febrero, de acuerdo con sus declaraciones en la oficina Oval, en donde estuvo firmando algunas órdenes ejecutivas. Allí insistió en la necesidad de que México y Canadá ayuden a Estados Unidos a evitar el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos. Y esto ya lo había dejado ver en su discurso original de esta mañana, cuando habló de que Estados Unidos va a llevar adelante una enorme recaudación de recursos a través de los aranceles e impuestos que va a aplicar a terceros países, y que esto va a ayudar a fortalecer y a enriquecer a Estados Unidos. Y lo había dejado también muy claro al señalar que a través de estos aranceles iba a poder hacer a otros países que cumplieran con los objetivos que buscan evitar problemas a Estados Unidos. Así es de que había dejado la puerta abierta, no lo mencionó de manera directa en la mañana, pero ya esta tarde, a través de sus declaraciones, queda claro y le pone una nueva fecha, el 1 de febrero. Se prolonga el periodo de incertidumbre y muy probablemente de impactos en el tipo de cambio de peso frente al dólar. Mari Carmen, Pepe.
Pepe.
Sí, ¿qué tal, Mari Carmen Cortés? ¿Cómo estás? Buenas noches. Marco Mares, buenas noches. Yo de plano, después de hora y media, ni para adelante ni para atrás, me tuve que regresar a la casa. Eso ha sido imposible del tema del periférico el día de hoy. Así que, bueno, desde aquí, en efecto, lo que ustedes comentan es totalmente cierto. Donald Trump parecía que lo habíamos librado el primer día y no fue así. Al final del día, al estar firmando estas órdenes ejecutivas, le comentaron una suerte rarísima que fue como conferencia de prensa, pero a la vez era la firma de las órdenes ejecutivas. En ese momento lo dijo así como no queriendo, que sí, que va a poner aranceles el 1 de febrero en contra de México y Canadá. Tenemos un tratado de libre comercio. Eso sería romper totalmente el tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio que, por cierto, lo negoció Donald Trump. Un tratado de libre comercio que nos ha beneficiado a todos. Y así que, bueno, pues habría 10 días para obviamente tratar de negociar por donde se pueda con Donald Trump para este tema de los aranceles. Porque, en efecto, si son 25% de aranceles en contra de exportaciones mexicanas, es, bueno, pues como si no tuviéramos tratado de libre comercio. Es como romper totalmente el TLC, el T-MEC. No sé, sería absurdo tenerlo, así que esto, pues sí daría el traste. El tipo de cambio inmediatamente se movió en el mercado. Estaba en 20.50, se movió a 20.64.
20.71 está ahorita, 20.71.
Lo puso nervioso todo esto. Obviamente pensábamos que ya lo habíamos librado, pero pues no. Es Donald Trump, y solo para que veamos el esquema proteccionista, déjate poco solidario, sino con poca lógica económica, porque obviamente, pues si nos impone aranceles, a él también le va a pegar en el tema de inflación, pero no le importa, es Donald Trump.
Oye, es que como buen dictador, pues no me digas que la ley es la ley, le vale gorro el tratado, le vale gorro cumplir la ley, es evidente. De verdad, es un personaje siniestro. Ya ves, también hoy dijo que ya nomás había dos géneros, mujer y hombre, en Estados Unidos, se acabó todo lo demás. Imagínate todo lo que el retroceso que se implica, se sale del acuerdo de país, suspende todo este proyecto importante de electromovilidad al que se está encaminando el mundo, se acabaron los subsidios para la compra de autos eléctricos en Estados Unidos, se acabaron, y quiere que se fabriquen autos en Estados Unidos. Lo que él quiere es autos en Estados Unidos, va a haber estímulos a las empresas automotrices que inviertan allá, sean de cualquier nacionalidad. Ojo, esto va a afectar, aunque no se quiera, al nearshoring. Si allá tienes a un presidente loco que está amenazando con aranceles y está dando estímulos para invertir allá, pues ¿cómo te vienes aquí? La planta de Tesla con hoy, con el Elon Musk, que casi se le caía la baba cada vez que decía algo que le gustaba Donald Trump, que fue todo su discurso, aplaudió y aplaudió y aplaudió, y decía que hasta con un saludo medio nazi que hizo Elon Musk. Pues ¿cuándo va a ser la fábrica, la Gigafactory de Tesla? Mañana, ¿no?
Pues sí, definitivamente. Yo creo que las señales que hoy estamos viendo son señales muy claras de un presidente de Estados Unidos, quizás el más proteccionista que se haya visto en los últimos años. Va a buscar que se regresen inversiones de Estados Unidos en otros países a su país. Va a buscar apostarle al petróleo, porque dijo que es el oro líquido al que le van a apostar en la economía de Estados Unidos. Está anunciando que se sale del Club de París, con lo cual también va a afectar a nivel internacional la lucha contra el cambio climático, y directamente con México, pues muchas amenazas que tienen que ver con el nearshoring, como decías, Mari Carmen, y también con el tema migratorio y de seguridad nacional. Pepe.
Sí, ahí viene, ahora sí que ahí viene el lobo, porque ese es el principio de un esquema proteccionista, donde en efecto lo peor serían los aranceles. Obviamente es el tema de aranceles, lo peor del caso serían los aranceles, pero habló de la industria automotriz, que se la quiere llevar, cuando General Motors, Ford, Stellantis le han dicho, oye, estamos bien en México porque nos compaginamos, tenemos menores costos, nos va bien a ambos, pero pues no le importa, sería también por ahí. En este efecto que trae en contra de la migración, pues afectaría a las remesas, que hoy en día pues son una de las principales fuentes de divisas de México, mayores que el petróleo, mayores que el turismo. O sea, por donde se le vea, realmente sí tenemos enfrente pues una bomba que es Donald Trump.
Y no tenemos helicóptero, pero sobre todo Marco, que está atorado. Se cumplen 4 horas, una nota de Polo Espejel, el reportero del Grupo Fórmula. Se cumplen 4 horas de bloqueo en Periférico Norte a la altura de El Extoreo de Cuatro Caminos por vecinos de Naucalpan que reclaman el abasto de agua potable. La afectación vial llega a cerca de 10 kilómetros de distancia del punto de cierre. o sea, nuestras instalaciones de Grupo Fórmula que están en San Isidro, a una cuadra del, o dos calles del Hospital Militar, pues la totalmente militar. Afectadas. Y por eso, Marco, pues ves que es un estacionamiento total y absoluto, toda la zona de Polanco, toda, absolutamente toda, y de alrededor, desde el Torreo de Cuatro Caminos. Verdad, es lamentable que no haya autoridad en este país que impida ese tipo de bloqueos, que solucionen. Yo digo, no importa cuáles son las demandas de las personas, no pueden hacer esto que están haciendo. Imagínate, la Cruz Roja está aquí a dos cuadras. Imagínense las verdaderas emergencias que hay y no pueden llegar. El Hospital Español, que está también afectado, y les vale. Quieren agua potable, que sí, que bueno que les den, o sea, sí se resolver el problema, pero no a esta costa. O sea, no, de verdad es inaudito el caos. ¿Dónde está la autoridad que está tratando de agilizar el tráfico? Yo no vi en hora y media a un triste policía de tránsito. Así se los pongo.
Yo llevo aquí más o menos una hora también, Mari Carmen, y no veo absolutamente a ningún agente de tránsito, a ninguna autoridad que esté aquí tratando de pues ayudar a que corra de mejor manera el flujo vehicular.
Claro que podrían hacerlo.
Y pues son miles de horas, hombre, que están aquí estancadas, están varadas, están improductivas, y definitivamente coincido contigo, Mari Carmen, por más importante que sean las demandas sociales de quienes nos están exigiendo, pues no se vale la afectación de los derechos de terceros.
O sea, oye, me dicen que ya faltan, para que sepan, como 40 segundos para el corte, para que también Pepe,
solo rápidamente, Pepe Maricar, entonces, pueda ver. Maricar y Marco, es cuando unos cuantos imponen su voluntad hacia millones de mexicanos. Y es lo que estamos viendo, es lo que vimos hoy. Unos pero cuantos.
Insisto, y las autoridades.
Será muy válida su demanda, ¿eh? Será muy válida su demanda, desde
yo
luego.
Yo también, o sea, sí entiendo que la demanda es válida, que tengan agua.
No se vale, ¿no?
Una, que la Conagua funcione. ¿Dónde? Vamos a ver si podemos hablar con el director general de Conagua, porque por eso es un desastre. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y Pepe y Marco. Pues hoy el Consejo Coordinador Empresarial está publicando un comunicado felicitando a Donald Trump. Y yo digo, no puede ser. Pero ahorita se le leemos el comunicado porque sí es, ¿eh? No es vacilada. Tenemos en la línea a Francisco Villalobos, él es corresponsal de Grupo Fórmula en Estados Unidos. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, ¿qué opinas de la toma de posesión de Donald Trump?
¿Qué tal, Mari, Marco, Pepe? ¿Cómo están? Saludos, muy buenas noches, amigos del Grupo Fórmula. Día uno de los 1,462 días que nos esperan, compañeros, de este experimento sociopolítico, geográfico y no sé qué más llamado Donald Trump. 1,462 días, porque pase lo que pase, Donald Trump ya no se puede reelegir, benditos a Dios, esta es la última vez que tomará el juramento a la bandera. La Constitución de Estados Unidos ya no le permite postularse para presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué te digo, querida Mari? O sea, tengo viviendo aquí en este país desde 1984, por lo ende que me ha tocado ser testigo por la televisión, y a veces presencial, de tomas de posición desde la de Reagan en el 85, que irónicamente fue también indoors, fue la última vez que una ceremonia de este tipo es adentro de la rotunda del Capitolio, no afuera de la explanada, como hemos visto por la televisión tantas y tantas veces. Ya no se le hizo a Donald Trump una vez más tener este baño de público que tanto quería él, aunque después se fue a una arena de básquetbol donde juegan los Wizards para hablar con los que hicieron el viaje y que se quedaron con las ganas de presenciar debido a las fuertes temperaturas, bajísimas temperaturas, que oscilan entre los menos 5 a menos 15 grados centígrados, con sensaciones térmicas de menos 20, que amaneció hoy en la capital de los Estados Unidos, y que irónicamente, compañeros, aquí en Houston, Texas, a 45 minutos del Cairo, Golfo de México, y sí, este también va a ser tema de este enlace, está empezando a nevar. Imagínense ustedes este frente frío que hasta en Houston hoy está nevando, está en la peor nevada desde 1960, compañeros. Donald Trump, en su discurso, pero principalmente sobre firmar estas órdenes ejecutivas, 50 de ellas, que me llaman la atención entre las mismas, declara los cárteles mexicanos y también de todo el mundo como organizaciones terroristas. regresar el tema de quédate en México, eliminar el CBP-1 que permitía a los inmigrantes que buscaban asilo político hacer cita y buscar ese tipo de beneficio de manera ordenada, suspender por 4 meses cualquier consideración de asilo político, amenazar con los aranceles que comienzan a partir del 1 de febrero, aranceles del 25% tanto para México como también para Canadá. Eso lo dijo también hace ratito el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Utilizar al ejército de los Estados Unidos, en la no la Guardia Nacional, pero el ejército de Estados Unidos en la frontera para poder patrullarla, y precisamente con la nueva designación de considerar a los cárteles de droga como organizaciones terroristas, eso le da la luz verde a que operaciones militares puedan puedan ser utilizadas en contra de esos cárteles, tanto dentro de la territorio nacional como también operaciones quirúrgicas en el extranjero, como lo hemos visto en toda la vida con Estados Unidos, contra Al Qaeda, contra ISIS, contra el Estado Islámico, ISIS, pero también desde las épocas de los 80s, ¿no? Y ya rápidamente, la que más le preocupa, y que yo pienso que en cualquier minuto iba a ser suspendida por un juez federal, Donald Trump, a las 20:39 horas tiempo del este, suspendió por decreto el derecho de ciudadanía por nacimiento, que está salvaguardada por la enmienda número 14 de los Estados Unidos desde el siglo XIX, compañeros, que todo hijo nacido, independientemente que seas ciudadano o no, indocumentado, lo que sea, mientras nazcas en territorio norteamericano, eres norteamericano como si fueras hijo de Donald Trump. Donald Trump, por decreto, suspende eso. Si el niño es hijo de indocumentados, hay que ver si un juez federal lo suspende, porque ese limbo que estamos hablando entre las 20:39 horas tiempo del este y todos los niños de indocumentados que hayan nacido hasta ahorita, que ya son las 21:20 tiempo del este, compañeros, está en un limbo legal bastante considerable.
Claro, sin duda. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, con el gusto de saludarte.
¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo estás? A ver si nos te dan un poquito más del calorcito de México, caray.
No podía coincidir más contigo en esto que tú consideraste y que calificaste como un experimento político y económico, porque sin duda creo que el ahora presidente Donald Trump está buscando marcar la historia con una nueva era económica al transformar el sistema económico de su país y con ello impactar pues a muchos países del mundo. Y yo te diría, Francisco, están resintiendo una temporada helada ya en Estados Unidos, pero seguramente se está sintiendo en todo el mundo con estas decisiones que se están tomando hoy por Donald Trump. En materia económica, ya nos decías, a partir del próximo 1 de febrero va a aplicar los aranceles en contra de México. ¿Cómo estuvo en esta declaración ahí en la oficina Oval en torno a este tema?
Sí, estaba muy agradecido Donald Trump. Ahí está en la oficina Oval, tiene ahí a su un becario, no sé quién haya sido, que le estaba diciendo muy respetuosamente: señor, esta orden ejecutiva es para esto y esto. O sea, esto, por lo que generalmente las órdenes ejecutivas se firman en corto, en la noche, en pijamas, o sea, sin tanta algarabía periodística, a menos de que sea algo importante. Y aquí estamos hablando que un presidente que está diciendo: lo que yo prometí en campaña lo estoy cumpliendo. Que si estas órdenes ejecutivas, mañana o pasado, un juez federal las bloquea, entonces nos vamos a la Corte Suprema de Justicia para que decida la legalidad de la misma. Por eso el tema del derecho de ciudadanía por nacimiento. O sea, estamos hablando de un tema que ya había sido cerrado desde el siglo XIX. Está la enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Es una enmienda constitucional. O sea, el Congreso, para poder derribar dicha enmienda, necesita una mayoría que no tiene. No tiene mayoría en la Cámara de Representantes, no tiene una mayoría mínima, pero no tiene la mayoría suficiente en la Cámara de Senadores, que requiere tener más de 60 votos. No hay suficientes republicanos, aunque todos votaran por ello.
No la tiene. Oye, Francisco, sí. Y sobre todas estas, todo este nuevo día y toda la reacción, ¿cuáles son las reacciones en Estados Unidos cuando habla de regresar al petróleo, de regresar a la industria, obviamente, automotriz, cuando habla de que ya solamente va a haber hombres y mujeres en género? ¿Cuáles son las reacciones en Estados Unidos a este primer día?
Es que depende a quién le preguntes, compañero. O sea, si le preguntas a alguien que está en recalcitrante de Tennessee, alguien que en su vida ha ido a la frontera, alguien que en su vida ha conocido a un ser humano LGTBTQ, que nunca ha tenido la oportunidad de conocerlo, tratarlo, de saber su historia, saber lo que significa ser trans, conocerlo, no solamente lo que escuchas en TikTok o lo que escuchas las ideas quizás arcaicas de tus tatarabuelos, obviamente van a comulgar con lo que dice Donald Trump, precisamente esta gente que no ha salido de su núcleo, de su núcleo de confort, y se va con todos los estereotipos, tanto en la frontera, como en la comunidad LGTBTQ, como todo lo que Donald les vende, porque agrégales que solamente ven el unicanal de noticias que les da lo que ellos quieren escuchar, o también el algoritmo del TikTok, de X, de lo que siguen, están inyectando constantemente este condicionamiento mental y psicológico, que obviamente pues ellos dicen, vientos Trump, vamos tras ellos, malditos inmigrantes, nos están invadiendo, vamos por ellos, aun cuando la frontera hoy por hoy tiene menos del 84% en cuestión de reducción, están cruzando hoy de manera indocumentada, este año cruzaron menos personas que las que Donald Trump en su último año de presidente. Y también el tema de los aranceles no los va a pagar México, no los va a pagar Canadá, los va a pagar el consumidor. Ustedes son economistas, ustedes tres son los gurús de economía del Grupo Fórmula, compañeros. Sí. Y ustedes saben cómo funcionan los aranceles.
No, y además va a generar inflación en Estados Unidos, va a generar represalias de parte de México, porque está violando el T-MEC de pe a pa, un tratado que él negoció, que él dijo que era el mejor del mundo. Él dijo que el T-MEC era el mejor tratado del mundo, él nos fijó una serie de condiciones, y ahora le vale Wilson. Ahora pone los aranceles, o no, porque dijo que lo estaría pensando. O sea, no ha firmado, solamente tengo entendido, la orden ejecutiva.
Y se acuerda, y te acuerdas del tema de que lo que platicamos al principio del enlace, de que esta es la última vez que bendito sea Dios el Señor toma la toma de posesión, pues también del otro lado del cuchillo está, en que como ya no tiene que ser político, ya no tiene que ser diplomático, ya no tiene que ser un poquito moderado, porque no tiene nada que perder, exactamente, va a ir con todo y por sus intereses, por la gente que lo está apoyando. O sea, vimos ahí enfrente, casi se me olvida, compañeros, ¿vieron el saludo neonazi de Niño
Musk
en el discurso?
Sí, por supuesto, con espanto.
Sí, Dios los hace, ellos se juntan. Oye, Francisco Villalobos nos agarra la guillotina, muy interesante como siempre, muchas gracias.
Francisco, cúbrete.
Estamos al pendiente.
Gracias, cuídate con el frío. Vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto tener a Gaby Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Gaby, nos duró muy poco el gusto. Buenas noches, ¿cómo ves los mercados y las amenazas de Trump?
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto saludarlos. Ya sé, todavía no terminaba de poner un post diciendo que no avancé, el tipo de cambio se bajaba, cuando de pronto empecé a ver que el tipo de cambio se subía, y pues sí, con la novedad de que Trump estaba diciendo de un arancel del 25%. Yo la verdad no creo que vaya a poner ese arancel. Si lo ha querido poner, hoy firma una orden ejecutiva, así como firmó otra, impone el arancel desde el día de hoy. Es presión solamente, yo creo.
Dios te oiga.
Así es. Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. Un gusto de saludarlos.
Igualmente, Gaby. Bueno, pues como ya se sabe, la amenaza no llegó este primero de enero, pero será el próximo primero de febrero. ¿Qué se puede anticipar en los mercados? Hoy vimos un sube y baja. ¿Qué se puede anticipar para entonces?
Mira, yo creo que la volatilidad cambiaria va a seguir. Lo mismo en el mercado de capitales seguramente y en el mercado de materias primas. Hoy no vimos tanta volatilidad, excepto en el mercado cambiario, porque los demás mercados en Estados Unidos permanecieron cerrados por la celebración de la conmemoración del día de Martin Luther King Jr. Pero creo que, sobre todo, los primeros tres meses, a lo mejor, del mandato de Trump, va a haber una alta volatilidad, porque nadie sabemos exactamente qué esperar, porque Trump es Trump, ¿no? Lo podemos ver desde un punto de vista lógico de para qué quiere imponer un arancel, sería como darse un balazo en el pie, y esto va a generar disrupciones en las cadenas de suministro en su país, presiones inflacionarias, pero pues en algún momento, no sé, puede que le dé una locura, y entonces esa simple posibilidad, porque es Trump, es lo que puede generar volatilidad. Ahora, lo que vimos hoy, por ejemplo, es que con esta especulación, o bueno, primero que se filtró, que no iba a decir nada de los aranceles, en su toma de protesta, pues el tipo de cambio se bajó hasta 20.49 pesos por dólar. Después, durante su discurso, se subió a 20.70 cuando dijo que designaría a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, y esto porque puede imponer sanciones después sobre México. Y luego se regresó a los niveles en donde partió, alrededor de 20.50 pesos por dólar, hasta hace un rato, cuando pues ahí empieza a hablar nuevamente de los aranceles y se sube a 20.74, creo que fue el máximo, pesos por dólar. Y así vamos a estar, con la posibilidad inclusive de alcanzar 21 pesos por dólar si el mercado considera que sube la probabilidad de que se impongan aranceles, que no necesariamente tendrían que ser el 25%, yo creo que ese monto y de manera generalizada es prácticamente imposible, pero sí imponer aranceles, que creo que eso es lo que va a hacer a productos específicos, y a lo mejor iniciando con 5%, si es posible, y con eso el tipo de cambio fácilmente se suba a 21 pesos por dólar, porque hay una afectación sobre la economía mexicana.
Así es, Gaby, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Gaby? ¿Cómo te va?
Muy buenas noches, Pepe, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Buenas noches, muy bien, gracias. Oye, Donald Trump lo conocemos, es un negociador bravucón, empieza con estas señales, en efecto, imponer aranceles del 25%, pero ya lo vimos, por ejemplo, con TikTok, de repente dice, bueno, no, que lo compre solo con el 50% a alguien de Estados Unidos, un inversionista. Entonces, esto sí suena, bueno, a mí igual me suena a una negociación que podría haber. Ahora, es Donald Trump y es impredecible.
Así es, y el mercado sí lo está viendo, porque si todo mundo realmente creyera que Trump va a imponer aranceles del 25%, pues eso realmente sería como si sacara a Estados Unidos del T-MEC, y el tipo de cambio sería en niveles máximos históricos, como lo que sucedió antes de que entrara el primer mandato en el 2016. Y la verdad es que ahora pues más bien hay como una probabilidad, o el mercado ve una probabilidad de 20%, que se puede ver como relativamente baja, de que vaya a querer imponer aranceles. El resto pues sí es pura negociación. Y creo que él tiene varios objetivos, ¿no? El de migración, quiere detener el flujo migratorio de personas indocumentadas, también el de las drogas, que quiere disminuir eso, y quiere disminuir el déficit comercial, pero hay distintas formas, no nada más es imponiendo una. Entonces, yo realmente creo que si hubiera querido poner el arancel, lo hace desde el día de hoy. Ya no es presidente electo, ya es presidente de Estados Unidos, entonces muy bien podría haberlo anunciado, firmado, y a partir de mañana va el arancel, no nada más seguir amenazando. Por eso es que también el tipo de cambio se subió hasta 20.74 y hasta ahí.
Ahora, sí es cierto, no afirmó una orden ejecutiva, dijo que podría, que estaba pensando aplicar los aranceles a partir del 1 de febrero. Pues ya le pone una fecha y le pone un numerito, 25%. Y esto está presionando junto a las otras medidas que también anunció y que son una realidad, que es la deportación de migrantes y declarar como actividad terrorista a los narcotraficantes mexicanos. Esto le da mangancha para hacer lo que se le dé la gana, porque sí publicó una orden declarando emergencia en la frontera. Eso, ¿cómo negocia México con esas presiones? ¿Qué podemos hacer? ¿Disparar a los migrantes para que no lleguen a México? ¿Y de ahí a Estados Unidos? O sea, ¿qué podemos hacer realmente?
Y es que esto último, lo de designar a las organizaciones criminales como terroristas, pues la verdad es que a los que vivimos en México en primera instancia podríamos decir, pues qué bueno, ¿verdad?, que van a ayudar a combatir la inseguridad pública. Pero pues resulta que esto puede llevar a sanciones. Nada más creo que Irán, Yemen, Rusia tienen sanciones. Entonces, pues sería como congelar cuentas de bancos, también bloqueos de las exportaciones mexicanas, no es cualquier cosa. Y creo que inclusive puede ser hasta más riesgoso que lo del arancel, porque lo del arancel él sabe exactamente cuál es el impacto que tendría sobre la economía de Estados Unidos, y entonces pues sabemos que pues muy difícilmente va a querer imponer ese arancel, y es más, pues hay productos que cruzan varias veces la frontera, entonces ahí sería como que, entonces ¿cuántas veces lo van a cobrar y a cuál sí y a cuál no, verdad? Pero esto de designar a los carteles como organizaciones terroristas le da manga ancha, como tú dices, pues hacer casi cualquier cosa, ¿verdad? A decir, pues ahora quiero esto y ahora quiero esta otra sanción y ahora se bloquea esta exportación y demás, y punto. Y entonces, pues ahí inclusive pues hay una mayor incertidumbre de qué tipo de sanciones puede poner y cuál va a ser la afectación sobre la economía mexicana. Sí. Creo que el mercado está subestimando esta parte. Inclusive.
Sin duda, Gaby. Y creo que en ambos casos, tanto en el tema de los aranceles como en el tema de los cárteles de delincuentes en México, México tiene un reto muy grande frente a una posición que, como tú lo acabas de mencionar, seguramente es negociadora de Donald Trump, porque está acostumbrado a amenazar, y si no impuso, como lo había prometido en el primer día de su gobierno, este arancel a México y Canadá, y ahora lo está diciendo que lo va a hacer en febrero, es porque está dando un espacio para que haya una negociación. Y ahí la habilidad del gobierno mexicano tendrá que demostrarse para buscar de qué manera puede ser hábil y lograr un objetivo común de coordinación, de comunicación, y que pudieran trabajar juntos, y en el tema de la seguridad con mayor razón, para tratar de llevar adelante una integración norteamericana, que creo que sería el camino conducente, Gaby.
Así es, y la verdad es que yo creo que la peor respuesta sería, bueno, vamos a poner aranceles de regreso, porque a Estados Unidos eso no le va a importar ni le va a afectar mucho. Estados Unidos lo que quiere es cooperación para frenar el tráfico de personas, de sustancias ilícitas, y probablemente también un frente común contra China, con quien Estados Unidos tiene una guerra comercial y que además lo ve como un riesgo para el mundo. Entonces creo que la negociación tiene que ir por ahí, y seguramente ahí va, porque si no, pues ya lo hubiera firmado el día de hoy, ¿no? Es como cuando así, no sé, de repente uno escucha, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pues ¿para qué tanto lo prometes, verdad? Si lo quieres hacer realmente, hazlo ya. Pero lo de las organizaciones criminales de México y que las haya catalogado como terroristas, eso sí realmente creo que el mercado lo está subestimando, como que a lo mejor se está enfocando mucho en el arancel, pero en esta otra parte no, donde inclusive pues hay un espectro más amplio de acciones que puede llevar a cabo en contra de México que podrían afectar más a la economía mexicana, y que además pues también con esta incertidumbre de a ver qué se le ocurre y qué puede hacer, pues como que sería una sorpresa mayor para el mercado. Por lo pronto yo creo que le va a ir suavizando, así como había dicho, porque antes había dicho que desde el día uno de su mandato, y entonces pues ya el día uno, que fue hoy, no lo hizo, que desde el día uno iba a imponer un arancel del 25%, o lo vuelve a decir, porque sabe ir en canto también, mover a los mercados financieros, pero creo que así lo va a ir aplazando hasta que logre el objetivo de la negociación que él quiere.
Sí, pero fíjate, Gaby, que en efecto, si creyera el mercado y todos nosotros, si creyéramos que ya va a imponer el arancel del 25%, el tipo de cambio estaría disparado en 22, 23 pesos. En este momento está en menos de 21 pesos.
Sí, exacto. O sea, se hubiera subido a máximos históricos, como sucedió antes de su primer mandato, cuando teníamos miedo de que en la toma de protesta sacara Estados Unidos del entonces Telecán. Y no lo hizo y ahí se bajó. Ahora, recordemos que Trump amenaza con un montón de cosas y cumple solamente una parte y las otras las termina como cambiando. De hecho, México ahora es el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos, y entonces yo realmente no creo que vaya a imponer este arancel a diestra y siniestra del 25%, porque inclusive pues se le genera una crisis también con las disrupciones en las cadenas de suministro ante pues esta dificultad en la logística de a qué productos sí y a qué productos no, sobre todo por aquellos que cruzan varias veces la frontera antes de ser un producto terminado.
El problema, Gaby, yo estoy muy confiada y confío en que tengas razón, le voy a poner veladora, que no te equivoques, pero la verdad es que es Donald Trump, ya la industria automotriz también le pidió que le dejara exenta de arancel la de Estados Unidos, la de automotriz y autopartes, porque cumplen con las estrictas reglas de origen que él impuso, que el mismo Trump impuso. Pero Gaby, nos agarra la guillotina, ya veremos mañana qué tan en serio lo tomaron los mercados. Muchísimas gracias.
Gracias, Gaby.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jesús Carrillo. Él es el director de Economía del INCO, el Instituto Mexicano de Competitividad. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches. Jesús, ¿nos escuchas? Creo que nos hicimos clic con el chunche del chichirri y no podemos Ahorita lo checamos a ver qué pasó. Es que yo no sé nada de tecnología, entonces un fierrito que no haga. Creo que ya no pudimos. Pero bueno, sí es preocupante lo de declarar a los narcotraficantes, a los cárteles mexicanos como terroristas, porque le dan manga ancha a este hacer lo que se le dé la gana. Desde enviarnos drones para localizarlos, hasta lo que se le dé su regalada gana. Puede ser que también afecte a las remesas. ¿Por qué? Porque al declarar los terroristas, pues van a obligar a los bancos a tener reglas todavía más estrictas de identificación de sus clientes y los migrantes, el dinero que se ve aquí. El análisis de BBVA sobre remesas insiste en que no hay lavado hormiga de dinero. Eso es lo que dicen, pero habrá que verlo. Pero ahora sí ya tenemos a Jesús Carrillo, director de Economía del INCO. Jesús, ¿nos escuchas?
¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas noches.
Oye, a ver.
Sí, te escucho.
Originalmente ustedes hicieron un análisis sobre el posible impacto de los aranceles. Donald Trump, estamos todos muy contentitos que no dijo nada en su toma de posesión sobre aranceles. Y ahorita, hace 2 horas, dijo que sí, que lo está pensando y que de 25% y que podría ser a partir del 1 de febrero. A ver, cuéntanos en su análisis que ustedes tienen en el INCO. ¿Consideran el escenario más extremo que poco probable, de acuerdo con muchos analistas, que sería el de 25%?
Sí, mira, yo creo que de entrada, pues lo que estamos viendo es justamente lo que nosotros argumentamos en el análisis. Lo primero que ocurre es la inestabilidad, ¿verdad? Y ahorita lo que vemos en la línea del tipo de cambio, pues es un acordeón, ¿verdad? Baja, sube, y seguramente así seguirá los próximos días, por lo menos hasta el 1 de febrero. Entonces, esta incertidumbre sin duda es la que se está observando. Y ahí nosotros en el análisis que hicimos, que publicamos la semana pasada, precisamente hacemos cuenta de varias estimaciones que se han realizado sobre el impacto posible a la economía de los Estados Unidos. Y bueno, hay diferentes estimaciones, ¿no? Que pueden ir del 1 al 2.5 puntos porcentuales menos de crecimiento para los Estados Unidos, dependiendo de los escenarios. Dependiendo si Canadá y México hacen represalias en algunos productos norteamericanos. Y luego también pues vemos este asunto mucho más difícil todavía de computar, que tiene que ver con las ventas de bienes intermedios, las importaciones y exportaciones de bienes intermedios, que hay que decir, Mari Carmen, que México es el cuarto socio comercial de bienes intermedios de los Estados Unidos y el primero es ni más ni menos que Canadá. Entonces, el impacto para las cadenas de valor podría ser también tremendo y perderíamos competitividad en la región porque simplemente, pues si nosotros mismos estamos incrementando los costos, por ejemplo, en el sector automotriz, pues difícilmente vamos a poder competir con Asia o con Europa.
Sin duda. Jesús Carrillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches, encantado de saludarte.
Igualmente, fíjate que vi el análisis que hacen ustedes, muy interesante, felicidades, siempre hacen trabajos de mucha profundidad, Jesús, y quisiera preguntarte, ¿cuál sería el cálculo que ustedes hicieron en cuanto al impacto que tendría el motor, uno de los motores más importantes, si no el que más, de México, que es el motor exportador? México exporta alrededor del 80% del total hacia Estados Unidos. ¿Qué impacto tendrían estos aranceles de concretarse como hoy nuevamente está sobre el tablero?
Mira, en efecto es 83%, Marco, la profundidad de nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. Entonces, nosotros no hacemos concretamente ninguna estimación porque como se depende de muchos componentes y de ver si se hace realmente generalizado o no. Pero, por ejemplo, algo que sí sabemos ya es que el arancel de 25%, los aranceles que puso de 60%, perdón, a los productos de origen chino, en 2018-2019 Estados Unidos, sí tuvo unos impactos que, de acuerdo a el Fondo Monetario Internacional, podrían implicar 3.2 puntos porcentuales a lo largo de 3 años. Y esos no fueron estos aranceles, esos fueron aranceles muchísimo más sencillos, muchísimo más moderados que los que nosotros observamos. Entonces, sin duda, lo que estamos nosotros aquí contemplando es que podríamos tener, digamos, eso no está publicado en la nota, pero de acuerdo a estudios que hemos observado y con estimaciones también propias, pues sí podríamos ver una disminución de uno o más de un punto porcentual en el crecimiento de México de manera inmediata, ¿no? En los primeros trimestres, y después se podría estabilizar la cosa, es decir, como podría caer el producto potencial, ¿no? Esto que le llamamos el producto potencial, el crecimiento sostenible de largo plazo podría caer unos 0.4 puntos porcentuales de acuerdo a algunas estimaciones también. Entonces, sin duda, si los aranceles llegan, le van a pegar muy rápido a la economía mexicana. En el primer trimestre le pegarían, es decir, después de implementadas, y si se quedan ahí, sí podrían afectar la sostenibilidad de mediano y largo plazo para la economía.
Sí, oye, Jesús, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Jesús?
Hola, Pepe, muy buenas noches, encantado de saludarte también.
Igualmente, el gusto es mío. Oye, Jesús, viendo este tema, pero si le imponen 25% de arancel, realmente pues es prácticamente como ya dar al traste con el Tratado de Libre Comercio, ¿no?
Sí, en términos comunes, es poner en suspenso el T-MEC, porque pues de inmediato yo creo que, además, como la presidenta Sheinbaum lo anunció, pues habría represalias, y hasta que eso se solucione, básicamente se pone en suspenso el funcionamiento del T-MEC, porque pues el tratado tiene en su concepción más básica la eliminación de aranceles de una gran cantidad de productos. Y esto podría implicar, a propósito de la pregunta que hacía Marco ahorita, pues costos para los ciudadanos norteamericanos que van de $2,500 a $3,400 al año, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante el monto que se puede gastar en aranceles, y es que, pues, básicamente estos impuestos son simplemente costos al comercio, que además, Pepe, hay que decir que no se van nada más directo a los bienes en los que uno pone los impuestos. Una vez que tú le pones impuestos a algo, pues en realidad se lo estás poniendo a todo, porque si yo me quedo sin dinero o sin una parte de mi dinero porque tengo que consumir, vamos a decir, combustible, y el combustible le subieron el precio, pues en otra cosa tendré que dejar de consumir, en manzanas o en aguacates o a ver en qué, ¿verdad? Pero tengo que reasignar mi presupuesto, y esto es lo que es muy difícil determinar computando para los hogares, pero terminaría pasando. Es decir, poner aranceles a los productos implica también incrementar el costo relativo, por supuesto, de los bienes que no tengan aranceles, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí son un perder-perder para las tres economías.
Oye, nos hemos enfocado a aranceles, pero lo que sí es un hecho, lo que sí se anunció hoy Trump, es declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y esto también tiene implicaciones. Tiene implicaciones, pues, todas las medidas que va a imponer, desde mandarnos drones hasta tratar de imponer restricciones en muchas cosas, entre ellas remesas, y podría también afectar el costo que anunció la presidenta Sheinbaum de que todos los migrantes que vengan a México les van a dar una pensión del bienestar, una tarjeta bienestar migrante. El costo de esto es muy caro. ¿Qué repercusiones va a tener en el presupuesto mexicano, en la economía mexicana esto?
Sí, Mari Carmen, mira, yo, a ver, digo, de entrada, si son $2,000 por persona, que no ha dicho la presidenta si sería una sola vez o también se tendría que hacer bimestre a bimestre, pues eso, si lo multiplicamos nada más por 1,000,000 de personas, ¿verdad? Estaríamos hablando ya de 2,000,000,000 de personas. Eso es el doble del presupuesto, por ejemplo, del INAI cualquier año, ¿no? Entonces, sí sería un costo importante. Y además, hay que decir, el costo de darle todo tipo de servicios a estas personas, porque no se puede simplemente pensar que están aquí y ya. Pues requieren de todo tipo de servicios, de agua potable, de drenaje, de alcantarillado, de alumbrado público, de habitación, etcétera. Entonces, pues realmente sí es un costo para la economía. Desde luego, si estas personas pudieran incorporarse a la fuerza de trabajo, pues estaríamos hablando de un impacto muchísimo más reducido. Pero de entrada, pues es un costo grande que se impondría. Y otra parte de este mismo juego de amenazas, Mari Carmen, yo creo que hay que verlo en las fronteras, en el funcionamiento diario día a día de las fronteras. Si el gobierno norteamericano pone trabas al funcionamiento de las fronteras, de las aduanas en particular, pues eso también podría implicar más tardanzas, más ineficiencias y más costos para el sector exportador. Entonces, por donde lo veas, claro, estos elementos pues también son económicamente importantes.
Sin duda. Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano de Competitividad. Muchas gracias por la entrevista, Jesús.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y en la Ciudad de México es un caos la zona poniente por un bloqueo que hicieron un grupo de habitantes de Naucalpan que quieren que les den agua potable y pues ya van más de 5 horas. Hicieron un caos total en la zona de Polanco Periférico. O sea, un caos total, a un grado espeluznante que es el que estamos viviendo por aquí. Pero bueno, ya estamos aquí transmitiendo en vivo. Y bueno, Donald Trump, había como la expectativa de que no aplicara aranceles. De hecho, esto se empezó a manejar desde muy temprano en los mercados. Y el dólar, que estaba en 20.68, empezó a bajar, cerró en 20.49, porque efectivamente en su discurso de toma de posesión no mencionó aplicar aranceles. Sí mencionó en contra de México lo de los migrantes, sí mencionó que se va a hacer la declaración de que los migrantes sean organizaciones terroristas, perdón, los grupos de narcotraficantes se declaren como organizaciones antiterroristas, lo cual es un verdadero problema. México no quiere, y también que México sea país seguro, tercer país seguro, México no quiere, pero bueno, y deportación de migrantes, pero no incluyó los aranceles. Sin embargo, ya ahorita en la tarde, vuelve a amenazar con los aranceles del 25% a México y Canadá y dice que podría, no firmó una orden ejecutiva, pero que lo estaba pensando y que podría ser a partir del 1 de febrero cuando aplicará estos aranceles. Gaby Siller, analista de Banco Base, ella confía en que nada más esté blofeando y que sea una medida para presionar a México y a Canadá para negociar a cambio de tener medidas todavía más estrictas contra los migrantes. ¿Pero qué diablos quiere Trump que hagamos? Yo creo que México ha hecho hasta lo imposible para demostrarle a Estados Unidos que sí está cumpliendo con las medidas para evitar que haya una mayor cruce ilegal de migrantes. Ya tienen aquí, pues, está incluso Claudia Sheinbaum reunida con su gabinete para enfrentar esta crisis, pero no hay mucho más que pueda hacer México, ¿eh? Mucho más no se puede. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Y sí, efectivamente, llegó el día en que asume la presidencia Donald Trump, con todas las consecuencias que se anticipaban, aunque, como tú lo acabas de narrar, Mari Carmen, fue como una película de suspenso en donde los mercados reflejaron un sube y baja, aunque hasta cierto punto acotado, comenzó a verse presionado el tipo de cambio por la mañana y llegó a un nivel de hasta 20.80 el tipo de cambio, y luego cuando comenzaron a surgir las versiones periodísticas en el sentido de que no iban a venir estas medidas arancelarias en contra de México y de Canadá, ahora sí que se apreció de manera notable el tipo de cambio del peso frente al dólar, pero ya por la tarde, cuando se escucharon las declaraciones en la oficina oval del presidente Donald Trump en el sentido de que se van a aplicar estas medidas arancelarias en contra de México y Canadá a partir del próximo primero de febrero, volvió otra vez a elevarse el nivel de cotización, rondando los 20.76 pesos por unidad. Se trata de una jornada muy volátil y que va a continuar en la medida en que, pues, será en febrero cuando finalmente se lleve adelante esta orden ejecutiva que había anticipado el presidente electo Donald Trump, ahora presidente formal de Estados Unidos, y que desde el punto de vista del Instituto Mexicano de Competitividad, estos aranceles sí van a golpear a México, pero también van a golpear a Estados Unidos, sobre todo a los consumidores de Estados Unidos. Tendrán un aumento significativo en el gasto promedio de las familias estadounidenses, estimado entre 2.500 y $4,300 anuales, de acuerdo con lo que nos acaba de decir en esos micrófonos Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO. Efectos potenciales tanto en Estados Unidos como aquí en México. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues esta jornada parecía de pesadilla para el tipo de cambio, así se esperaba, no lo fue. Ha habido mucha presión porque hay incertidumbre de lo que va a hacer Donald Trump con el tema de aranceles. ¿Por qué nos importan tanto los aranceles en México? Bueno, porque somos una economía ya exportadora y el 80% se lo exportamos a Estados Unidos. Entonces, desde luego, pues ese 80% se vería afectado en lo que hiciera Donald Trump con esta decisión. Ha estado totalmente indeciso lo que ha hecho Trump. En la mañana no mencionó nada en contra de aranceles de México. El tipo de cambio incluso ganó el peso frente al dólar, que llegó a 20.50, 20.49, 20.50. Después, en la tarde, como bien lo comentan, ya dijo que sí iba a imponer aranceles pues hasta del 25% para el primero de febrero. Y entonces, bueno, pues ahí es cuando el tipo de cambio se fue otra vez a 20.74, sí reaccionó, pero la verdad es que no se sabe exactamente. Sería raro que pusiera tantos aranceles en un tratado de libre comercio que él mismo negoció. Donald Trump fue quien negoció el T-MEC con México, así que, y dijo que era el mejor acuerdo del mundo. Entonces sería extraño, pero bueno, pues es Donald Trump, hay incertidumbre. Por lo pronto el mercado, pues no le cree totalmente, pero está incierto, hay volatilidad. Y así vamos a estar hasta el primero de febrero.
Y recordamos que hay el día festivo en Estados Unidos en los mercados, y que pues pararon no al full. Vamos a ver hoy, mañana, qué pasa con estas declaraciones, cómo abren los mercados. Se prevé que haya volatilidad. Ojalá la mayor parte de los analistas, como es el caso de Gaby Sille, no le crean a sus amenazas. A mí sí me da miedo, y creo que efectivamente el mercado está subestimando el que sí dijo que sí va a hacer, y ya lo anunció, ya firmó la orden ejecutiva de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que le abre la posibilidad, y esta emergencia nacional en la frontera de México, que le abre la posibilidad de hacer lo que se le dé su regalada gana. Donald Trump ya no tiene nada que perder, ya no se va a reelegir, y se demuestra en todo. Se sale del Acuerdo de París, termina con los estímulos a la electromovilidad, que era algo central de la política de Biden para combatir el cambio climático, regresa al petróleo, presume el petróleo, y además pues declara efectivamente que ya no hay más que dos géneros, así por decreto. Se acabó la comunidad LGTB, y que todo lo que sigue es nada más hombres y mujeres. ¿Esto qué implica? No va a haber baños mixtos, por ejemplo, toda esta gran polémica que hay sobre si los baños pueden hacerlos o no las personas trans, pues no, los va a dejar. No, aquí en México ya hay muchos baños que dice, aquí en este baño puede entrar el que quiera. Entonces, me parece muy bien. Es un retroceso muy grave en materia democrática lo que está haciendo Estados Unidos. Y además, con el diciendo que viva la libertad de expresión, pues ya no va a haber límites ni en X, ni en su cuenta Truth Social, ni en nada. Que se pueda decir lo que quieran.
Pues sí, lo cierto es que viene un cambio muy radical en Estados Unidos con el nuevo gobierno de Donald Trump en materia económica, en materia política, en materia ambiental. Hoy lo que anuncia el presidente Donald Trump va a tener muchas implicaciones para Estados Unidos, pero también va a tener muchas implicaciones para el contexto internacional, porque habla de transformar el sistema económico de Estados Unidos, de transformar las relaciones económicas de Estados Unidos. Y ahí está México. México es uno de sus principales socios comerciales, es el principal socio comercial de Estados Unidos, desplazó a China recientemente, y México y Canadá exportan una cantidad muy importante, casi el 30% de lo que importa Estados Unidos. México destina más del 80% de lo que exporta a Estados Unidos, y las medidas que hoy está anunciando van a tener implicaciones de muchas naturalezas. En primer lugar, el tema arancelario con México de manera directa, la relación que tiene Estados Unidos con México en materia del acuerdo comercial, con Canadá en el mismo sentido, y también en el contexto internacional. Hoy Donald Trump se pronuncia por una política energética basada en la energía fósil, en el petróleo. Va a buscar que se produzca la mayor cantidad de petróleo que se ha podido en Estados Unidos. Esto va a impactar a las políticas de cambio climático a nivel internacional. A México le podría convenir de manera de corto plazo, porque no va a estar sujeto a potenciales sanciones en cuanto a sus relaciones con Estados Unidos y las empresas que no cumplan con los esquemas correspondientes. Pero bueno, esos son muchos temas que están ahí.
Sí, es un regreso lo de Donald Trump, es un regreso a la economía de los años 70, igual que lo que decía aquí López Obrador un poco. Les gusta mucho el tema del petróleo, lo vieron cómo florecieron. En este caso de Estados Unidos, a través del fracking, de lutitas, de este que en México ya se decidió que no lo van a hacer, pero a través de eso, bueno, pues lo podrá ser la principal potencia petrolera, lo quiera hacer, y el cambio climático, el combate al calentamiento global le tiene sin cuidado.
Pues sí, pues bueno, Pepe Marco, vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
El peso suspira. Se aprecia frente al dólar luego de que Trump evitó anunciar aranceles a México. Bitcoin se disparó a más de $109,000 ante regreso de Trump.
Eluniversal.com.mx.
El dólar cae tras reporte de que no impondría aranceles el primer día.
Milenio.com.
Dos empresas ganan licitaciones para estudios de trenes de pasajeros.
Elfinanciero.com.mx.
Peso resiste a Trump, por ahora. ¿En cuánto cerró ante el dólar tras investidura?
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum felicita a Donald Trump por su toma de posesión. Destaca el diálogo y el respeto.
Eleconomista.com.mx.
Mexicanos que sean deportados de Estados Unidos tendrán acceso a Banco del Bienestar y recibirán tarjeta con $2,000.
Forbes.com.mx.
Trump promete retomar el Canal de Panamá y rebautizar el Golfo de México.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que está Fausto Pretelino, es analista internacional en la línea vía Zoom, porque no pudo llegar a las instalaciones del Grupo Fórmula. Fausto, lo intentaste, imposible. Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen? Un gusto saludarte. Buenas noches. Oye, caótica la ciudad.
Sí, sobre todo esta zona del poniente de la Ciudad de México, un caos total. Cuéntanos, a ver, tu opinión de todo lo que pasó hoy con Donald Trump y de lo que acaba de pasar, además, anunciando que a lo mejor piensa poner aranceles el 1 de febrero. ¿Qué opinas?
Bueno, yo lo recordaré este día como el Día del Odio, ¿no? Es una serie de firmas, documentos, decretos, órdenes ejecutivas que de alguna manera golpean a diestra y siniestra, en donde pues uno de los principales afectados es México otra vez. por dos vías, ¿no? Es decir, por la vía de la frontera, la seguridad, y por vía económica a través de los aranceles. Creo que esos dos pilares son fundamentales en la relación bilateral entre México y Estados Unidos y que de alguna manera terminan por afectar a Estados Unidos. Llama mucho la atención, Mari Carmen, que a veces tenemos pensado, a veces uno fue educado con la idea de que los gobernantes son más, mucho más inteligentes que el promedio de los ciudadanos, que uno, pero la irracionalidad en la economía genera unos costos muy elevados, y creo que Donald Trump está ahí. Me parece que fue una ceremonia atípica porque fue cerrada por el tema de la temperatura, y fue totalmente innovadora desde el punto de vista de que los empresarios tecnológicos estaban cuidándole la espalda, ¿no? Da la sensación de que Elon Musk pues se podría convertir en el próximo candidato que pueda llegar a suceder a Donald Trump, por lo que él mismo dijo ayer, Elon Musk, diciendo que están preparando pues el futuro para diferentes y varias generaciones de Estados Unidos. Llama mucho la atención pues las tomas de cerca, ¿no? Las tomas cerradas precisamente durante la ceremonia, porque como fuese precisamente en un lugar bajo techo, pues se podían ver expresiones de sus familiares, de los principales donadores y de los tecnológicos. Pero de alguna manera es un personaje peligroso, sin lugar a dudas, Donald Trump. Le declara prácticamente la guerra abierta a Panamá, advirtiendo lo que va a ir sobre el canal. Y bueno, pues insistiendo, a veces como con caricatura, ¿no?, de que los inmigrantes que llegan a su país son gente que escapan de cárceles y de manicomios, ¿no?
Sí.
Cuando un presidente dice eso, pues llama mucho la atención.
Sin duda. Fausto Pretenín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Fausto.
Hola, Marco, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Buenas noches.
Bien, aunque sea una jornada muy difícil y desafortunadamente memorable para el mundo, no solamente para México, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Fausto, en términos generales, ¿cuál es tu opinión respecto de lo que corresponde a México? No anuncia en su alocución esta amenaza que reiteró previamente como presidente electo de que impondría un arancel del 25% a México y Canadá. No lo hace ahí, sin embargo, deja abierta la posibilidad con la expresión generalizada de la aplicación de aranceles y el cobro de impuestos y aranceles a terceros países para lograr sus objetivos en distintos problemas que afectan a Estados Unidos. Y en la tarde ya se confirma que en sus declaraciones tiene previsto hacer en el primero de febrero esta orden ejecutiva de aplicar aranceles. Parece que hay un tiempo en el que, de manera pragmática, podríamos pensar que está dando espacio para la negociación. ¿Crees que sea así o que finalmente Donald Trump, con todo y todo lo que pueda haber de negociaciones, va a aplicarnos ese arancel del 25%?
Yo creo que hay un componente que queda de esperanza, en el sentido de que pues afectaría mucho a la economía de Estados Unidos la aplicación del arancel. Pero yo creo que tienes razón, Marco. Es decir, al haberlo dicho por la tarde y no durante la ceremonia, a la ceremonia oficial, creo que deja un margen de negociación para el gobierno de México como una estrategia, ¿no? Una estrategia dura, una estrategia que sabemos que utiliza mucho Donald Trump. Él es un aficionado a la lucha libre, aplica llaves a diestra y siniestra, y una de ellas es esta aplicación o esta amenaza de una aplicación del arancel, que de alguna manera pues estaría minando, erosionando el espíritu del T-MEC, estaría erosionando la cercanía comercial precisamente con su principal socio, que es México, y también con Canadá, lo cual pues no deja de llamar la atención. Creo que es un elemento que hay que analizar, que hay que prepararse para ese escenario totalmente pesimista, pero es importante que se prepare el gobierno de México para este escenario. Yo creo que en los últimos días, Marcelo Ebrard, desde las últimas semanas inclusive, ha estudiado este escenario y tendrá que hacer algo al respecto en caso de que en febrero se llegara a aplicar, ¿no? Pero yo insisto, no soy optimista, pero tampoco hay que verlo como algo ya hecho, pese a que si vemos el peso, bueno, pues lógicamente los tomadores de decisiones están en eso, interactuando con las decisiones monetarias, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, estamos platicando con Fausto Pretelín, analista internacional. Te saluda José Yuste. Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, ¿y tú qué tal, José? Gusto saludarte.
Qué gusto saludarte igualmente, Fausto. Oye, a ver, ya lo comentabas al principio, fue muy llamativo. Hoy, junto a idéntico que su gabinete y al parejo de su familia, puso Donald Trump a los oligarcas tecnológicos. Elon Musk, Tesla, Mark Zuckerberg, Meta, Facebook, estuvo Jeff Bezos de Amazon, estuvo Google, en fin, va la oligarquía, parecería que la oligarquía tecnológica, los grandes millonarios de la tecnología, que hoy son los más ricos del planeta además, bueno, pues estarían muy junto con el poder político.
Sí, y da la impresión de que hay una, es un componente de una nueva generación, de una nueva ola en la que Estados Unidos, pues es un país innovador en esos temas tecnológicos, y que de alguna manera, pues, han sido pilares o van a ser pilares en el sistema de comunicación para Donald Trump. Hablo, por ejemplo, de Musk, que de alguna manera considera él que X es la principal agencia de información del mundo. Uno agregaría que, pues, sin comprobar, ¿no?, las noticias y una red posiblemente tóxica, ¿no?, en temas de mentiras y de manipulación. Pero en realidad Musk se convierte en la sombra de Donald Trump. Yo, si fuera el vicepresidente Vance, creo que sí tendría un poco de celos profesionales, porque en realidad él pasa a un segundo término y Musk es el personaje, pues, que roba cámara por una visión un tanto cuanto infantil, ¿no? Es decir, da saltos, da gritos, está emocionado, hace gestos alrededor de Donald Trump, pero también gestos que pueden ser interpretados como peligrosos, ¿no?
Como el saludo nazi, ¿no? Si
un saludo nazi o no, sí. Fascista o no, sí. Pero en realidad el acercamiento que ha tenido con la ultraderecha alemana en las últimas semanas, pues deja mucho que desear, ¿no?
Así es, Fausto.
Sí. Oye, decían que Elon Musk no puede ser presidente porque es extranjero.
Sí, seguramente, bueno, obviamente no, en este momento no lo podría ser. Pero bueno, todo puede suceder con una Corte Suprema que de alguna manera pues ya es más conservadora,
puedes cambiar, claro.
Que sí. Podría cambiar en algún momento dado, porque ya realmente el Partido Republicano, Mari Carmen, está desaparecido. Es decir, es un partido ya tomado por Donald Trump.
¿No?
Con MAGA, exactamente, un movimiento poco político, muy, muy irracional, yo diría, muy peligroso. Porque de alguna forma pues representa esta venganza de los políticos, ¿no? Entiendo que los anteriores presidentes de Estados Unidos no fueron perfectos, cometieron muchos errores y también deben de pagarlos. Es decir, las dinastías, hablo de los Bush, por ejemplo, Clinton. Sin embargo, el desmantelamiento de la credibilidad de la institución presidencial en Estados Unidos está a cargo de Donald Trump.
Así es.
Yo creo que cuando...
Yo quisiera interrumpirte porque hay un tema que a mí me gustaría que comentaras y tiene que ver con esta decisión, que no lo mencionó, pero quedó inscrito en sus documentos, de la decisión de volver a retraer a Estados Unidos, de sacar a Estados Unidos del Club de París, y su declaración de ir por petróleo, por la extracción intensiva de petróleo. ¿Cómo ves estos temas?
Sí, y yo también agregaría la OMS, ¿no? Va a sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. El marco es un enemigo de los entes multilaterales, de aquellos organismos financieros, económicos, de salud, que de alguna manera pudieran ponerle candados a algunas de sus decisiones, atemperarlo. Y creo que lo hace precisamente porque quiere la vía libre, ¿no? De obtener la riqueza del petróleo, del gas, ¿no?, natural, a través de diferentes tipos de extracciones que contravienen las decisiones del, por ejemplo, del Acuerdo de París, ¿no?, en contra del efecto de los gases invernadero y demás. Y creo que esa es una obsesión que tiene Donald Trump desde hace ya 8 años, de desmantelar los organismos multilaterales, inclusive si es la OTAN, pues será la OTAN, o si es la Unión Europea, será la Unión Europea. Creo que Musk ha interactuado precisamente con gente de Reino Unido, de Alemania, precisamente para ir debilitando la propia Unión Europea. El propio presidente de Hungría, ¿no?, hoy mismo dijo, vamos a saltar a Bruselas.
Nos agarra la guillotina.
Creo que esa es una Fausto, una declaración de guerra.
Fausto, sí, claro, muchísimas claro. Gracias, Fausto. Pues Dalí nos agarra la guillotina.
Muchas gracias, Fausto.
Muchísimas
Fausto,
gracias.
Gracias. Gracias a los tres, buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Y bueno, ya nos vamos, Pepe Yusto, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches, gracias.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, a que le mandamos tres besitos hoy, un saludo a su papá, y a Charlie González aquí también en la producción, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Real, Laura Aguilera, Cristian Cervantes, Paco Huerta, se quedan en Telefórmula, Radio Fórmula con Noche de Negocios con José Antonio Esquerra y Georgina Álvarez. Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.